Las noticias en Marbella Radio.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de noticias en la Radio Pública de Marbella. El pleno de este viernes 25 de febrero, que acaba de finalizar, marca la actualidad informativa. También hay otras noticias relacionadas con la gestión municipal que les contaremos enseguida. Primero vamos con la previsión del tiempo. Llegamos a las puertas del fin de semana con tiempo inestable, gris y previsiblemente lluvioso. Las temperaturas bajan con una mínima de 13 grados y una máxima de 18 grados. Tenemos aviso amarillo por fenómenos costeros desde las 6 de la tarde y hasta la medianoche con vientos del este, con intervalos de fuerza 7 y olas de hasta 3 metros. Mañana está previsto que la alerta costera sea mayor y se convierta en naranja.
Marbella Noticias.
Decidir tener un bebé es decidir dónde. Nueva unidad materno-infantil del Hospital Quirón Salud Marbella. Descubre un espacio diseñado para un parto respetado y natural donde tú y tu bebé sois el centro. Solicita ya tu visita guiada a las nuevas instalaciones. Llama al 952-77-4200. Hospital Quirón Salud Marbella. La salud persona a persona.
Marbella Noticias.
El Ayuntamiento de Marbella ha celebrado esta mañana un pleno ordinario que comenzó a las 10. El Partido Popular de Marbella y San Pedro ha logrado la unión de todos los grupos políticos para instar al Gobierno central a que priorice los proyectos que garanticen el buen estado de las playas en nuestro municipio. Escuchamos al alcalde Ángeles Muñoz.
Hay que darle prioridad, hay que sentarse, no solamente yo desde aquí recojo el guante, yo he tenido muchas reuniones telemáticamente, es verdad que iremos presencialmente, pero es lo que les digo, hay que hacerlo de manera absolutamente indispensable.
También el Pleno de Marbella ha respaldado por unanimidad propuesta del PP Marbella articular medidas de la mano de los bancos, tal y como ya se ha iniciado con una primera reunión para garantizar sus servicios en los barrios y una atención adecuada a los mayores y personas vulnerables. La corporación también ha dado luz verde de forma mayoritaria a iniciativa del PSOE de Marbella para impulsar el hecho de que los fondos Next Generation que lleguen a Marbella se destinen a rehabilitar viviendas delimitando barrios, buscando parcelas para viviendas de protección pública para alquiler y con una oficina de tramitación. El Pleno también, con el apoyo de todos los grupos, trasladará al equipo redactor del PGOU las propuestas de Opción Sanpedreña para modificar trazados y desdoblar viales que mejoren la comunicación en San Pedro Alcántara. Y la formación naranja Ciudadanos Marbella ha encontrado el respaldo de todos los grupos a sus propuestas para que la información más importante de la web municipal se adapte a una lectura fácil y que la señalización de tráfico cambie la palabra de minusválido por la de persona con movilidad reducida. Además, el Ayuntamiento, con el voto a favor del PP de Marbella y de Ciudadanos, pedirá al Gobierno central que tome medidas para bajar los impuestos de los hidrocarburos y compensar la subida de los precios. El consistorio, con un acuerdo institucional, además, impulsará el expediente de hermanamiento entre San Pedro de Alcántara y Arenas de San Pedro, creando un comité para impulsarlo y organizar un programa de actos. El Pleno también ha aprobado una moción institucional con motivo del próximo Día Internacional de la Mujer, comprometiéndose a impulsar medidas para impulsar a su vez la igualdad. Y la ciudad además rendirá homenaje por un acuerdo unánime del Pleno de Marbella a Protección Civil, dándole su nombre a una rotonda y también homenaje a la que fuera actriz y profesora de teatro en nuestra ciudad, Auxi Tapia, recordándola con una plaza que llevará su nombre. Y vamos ahora con los datos de la pandemia. La incidencia cierra la semana en 375 puntos en nuestra ciudad tras el leve aumento en esta jornada de viernes. Eso significa que la ciudad lleva ya dos semanas con una tendencia al alza, aunque sea ligera. El dato más positivo es que después de tres días consecutivos con alguna víctima mortal, Hoy no se comunica ninguna. La ciudad ronda ya los 26.000 afectados desde el inicio de la pandemia. Y en clave de gestión municipal hablamos ahora de San Pedro Alcántara, de una actuación, lo que era el antiguo solar donde se celebraba la Feria de San Pedro en Cuatro Vientos, se ha convertido en una zona de expansión con dos nuevas promociones de viviendas y ahora con un área totalmente urbanizada por las promotoras que recepciona el ayuntamiento haciéndose cargo de su mantenimiento. Ya se han abierto cuatro viales. Uno, la calle Doña Juanita. Para los otros tres se está pendiente de darle nombre precisamente en el pleno del ayuntamiento. Escuchamos a Javier García, teniente alcalde de San Pedro.
Estamos hablando de una superficie de 3.600 metros cuadrados, estamos hablando de 6.000 metros cuadrados de nuevo acerado. Tenemos que hablar a su vez también de 95 aparcamientos nuevos, incluido plaza de discapacitados, alumbrado, arbolado, una zona, un área de juego infantil de 500 metros cuadrados y a su vez también zonas verdes por, estamos hablando de 1.500 metros cuadrados. En definitiva, es una zona, podemos decir, de crecimiento de San Pedro.
El teniente alcalde sanpedreño también ha destacado la importancia de que una parcela donde se acumulaban escombros se haya transformado revitalizando esta zona de San Pedro.
El hecho de que se urbanicen, de que se abran al público con mobiliario urbano, con alumbrado LED, con zonas infantiles, con zonas verdes, pues realmente lo hace, realmente es como se hace ciudad. Y en este caso quiero agradecer a las dos promotoras que lo han hecho posible y nosotros lo que hemos puesto en nuestro granito de arena para desatascar las dificultades que han tenido en cuanto a canalizaciones, a acometidas eléctricas, de otros suministros.
Y en San Pedro seguimos porque ya han comenzado los trabajos de remodelación de la rotonda de la Avenida del Mediterráneo. Era una necesidad planteada por los vecinos ante el deteriorado estado del barco que se encuentra en ella, que ahora, junto con las cadenas y la escollera, serán retirados. En su lugar se ha proyectado una transformación abriendo este espacio al mar, conectándolo con las raíces históricas de San Pedro. Javier García, teniente alcalde de San Pedro, y Andrés Manuel Mateo, arquitecto del proyecto.
Vamos a sustituir este barco, lo vamos a sustituir por una actuación que va a llevar una fuente central, una fuente que va a ser una réplica de la pila bautismal de la Basílica Paleocristiana Vega del Mar, y una conexión del pasado, de las raíces de San Pedro Alcántara, con el futuro. ¿Y con qué el futuro? Pues lógicamente el futuro de San Pedro pasa en gran parte por la zona sur y estamos hablando de una de sus principales avenidas, la Avenida del Mediterráneo, y va a significar pues abrir, lo hicimos con el bulevar, es abrir las ventanas par en par y seguir abriendo puertas y ventanas hacia el mar.
La idea de una fuente siempre es desde un punto de vista contemplativo, pero en este caso queríamos además, desde el punto de vista contemplativo, tener una experiencia y esa experiencia pues, como hemos intentado lograr, es hacer que la fuente se pueda pasar a través de ella, ¿no? Y esa experiencia de la gente poder pasar por una fuente y hacer como una especie de bautismo al pasar por medio de la fuente.
Y los trabajos se extenderán durante unos 5 meses con la idea de que concluyan a finales de junio para salvar la temporada alta. El presupuesto de ejecución asciende a unos 290.000 euros.
No va a tener afecciones, salvo algún corte de calzada con respecto al tema de las canalizaciones de agua y electricidad, que se va a hacer dentro de la Avenida del Mediterráneo y se actúa en una superficie de 1.180 metros cuadrados. Va a traer consigo la demolición, la retirada del barco, la demolición de la fuente existente, la retirada de las cadenas, de la escollera.
Un guiño al pasado sin perder de vista el futuro, que según el teniente alcalde Javier García pasa por abrir nuevos espacios en la zona sur.
Zonas de espacios abiertos y después, lógicamente, modificación de mobiliario, alumbrado, una nueva red de pluviales y también muy importante decir que en este caso la fuente va a venir también con un alumbrado ornamental, ¿no? Luces de colores.
Una transformación que también se aprovechará para eliminar desniveles y barreras arquitectónicas de la calzada.
Y hablamos de emprendimiento. 10 nuevos emprendedores han protagonizado la reunión celebrada en el vivero de empresas. 10 nuevos proyectos de distinta categoría, pero con un mismo objetivo, el de conocer los recursos y oportunidades que el vivero les ofrece para impulsar su actividad. Así lo explicaba Cristóbal Garre, concejal de Fomento, Pymes y Empleo, junto a Alejandro Freijo, asesor de Fomento Económico.
Hoy se han concentrado 10 y estos 10 los que vamos a tratar de mostrarle todos los recursos que tiene ya no solo el Ayuntamiento de Marbella, sino todos los que están alojados, instituciones que están alojadas aquí, como es TRADE, lo que era Andalucía Emprende, y bueno, y vamos a mostrarle todos los recursos, como digo, pues para que ellos también se puedan presentar, que vean sinergias, que vean oportunidades de actividad, de negocio.
En los cuales, bueno, se les va a ayudar desde que llegan aquí con una idea de negocio hasta que la puedan poner en marcha y puedan empezar a facturar.
Entre tales herramientas de las que se van a poder beneficiar se encuentran el asesoramiento, formación para emprendedores a través de Marbella Social Hub y un espacio de oficina totalmente gratuito, algo que subrayan como bastante positivo para la puesta en marcha de un proyecto. Estuvimos hablando con alguno de los emprendedores, Pedro Martín de Aguacate Garden Marbella, Svetlana Shivanova, paisajista y diseñadora de jardines, y Julio García de la Peña de la empresa Cerocom.
Han cedido una oficina para en el vivero para poner en marcha nuestro proyecto.
Es que aquí nos han invitado a tener una oficina coworking y así podemos desarrollar mejor nuestro negocio.
Una cosa muy importante que tenemos aquí en el vivero es que disponemos de un sistema para imprimir con muy alta calidad folletos. Permitiéndonos hacer, por ejemplo, pues revistitas o folletos o catálogos de empresa que pueden tener pues como tiradas adaptadas a las necesidades, de manera que una empresa pueda tener esa agilidad de cuando hace una visita poder entregar a sus clientes lo que es el producto que les ofrece, ¿no?
Como requisitos principales de las propuestas de proyecto es necesario únicamente una idea principal, sin necesidad de que esté ya activa, algo innovador y digitalizable y además que tenga un factor de iniciativa social. Los 10 proyectos que van a acceder a este espacio son de temática muy variada como coaching, arte digital, arquitectura paisajística o software de gestión de llamadas. Sandra Esther Macías es de la empresa Absolute Homes.
Mi objetivo principal es un poco estar muy en sintonía con todos los eventos que se van haciendo y networking, como por ejemplo lo que tenemos hoy.
Las jornadas de networking como esta también pretenden buscar una comunicación entre empresarios y crear sinergias, de manera que se pueda compartir conocimientos y más ideas positivas, tanto personales como profesionales.
Hablamos ahora del ámbito social del municipio, concretamente de un colectivo, y es que ayuda para realizar tareas cotidianas, disfrutar del ocio en compañía de otros y tomar contacto con disciplinas que mejoren su estado de forma físico y psicológico. Es el contenido de alguno de los programas que tiene en marcha Cruz Roja Marbella para las personas mayores. Iniciativas que se reparten entre su sede, la calle Javier Arraiza, y el Centro de Mayores de Divina Pastora. Actividades que cuentan con unos 200 usuarios, aunque a consecuencia de la pandemia el número de beneficiarios de talleres y actividades descendió por miedo al contagio. Laura Mañas es responsable del programa de mayores de Cruz Roja Marbella.
Por un lado ha disminuido lo que es la atención de la asistencia a talleres, ha disminuido por el miedo de la pandemia, al COVID, pero creo que hemos aumentado otro tipo de atenciones como son la asistencia telefónica. De hecho, pusimos un programa en marcha que es Cruz Roja Te Escucha, que es un teléfono gratuito que sigue a día de hoy, donde las personas mayores pueden llamar y tienen atención psicológica.
Para recordar todos estos servicios, Cruz Roja salió ayer a la calle, a la vez que aprovechó para realizar una campaña de toma de tensión entre los mayores, y es que mejorar el día a día de los ancianos es el propósito de Cruz Roja. Beatriz García es enfermera del programa de salud de Cruz Roja Marbella.
Excursiones, si alguna persona mayor necesita acompañamiento, alguna cita médica o acompañamiento que le vayamos a la farmacia a comprar algún medicamento, dispositivos de apoyo, pues andadores, muletas.
Y hablamos ahora de que el Ayuntamiento de Marbella, a través de la Delegación de Enseñanza, ha informado de que desde el próximo día 1 y hasta el 31 de marzo estará abierto el plazo de solicitudes de las escuelas infantiles municipales de Las Alvarizas, El Pinar y Las Chapas para el curso 2022-2023. En total se ofertan 152 plazas en las guarderías municipales. Como requisitos fundamentales se exige estar empadronado en Marbella y cumplir con la edad establecida para la escolarización. Las solicitudes se presentarán en el modelo oficial establecido para ello, en cuyo reverso se detalla la documentación necesaria. Dicho impreso podrá ser retirado en el Departamento de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, en la Delegación Municipal de Enseñanza, en las escuelas infantiles, en los distritos de Las Chapas y Nueva Andalucía y en la Tenencia de Alcaldía de San Pedro, también en la página web municipal. Los impresos con la documentación necesaria deberán presentarse en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, en cualquiera de sus registros auxiliares o a través de la sede electrónica. Para más información, los interesados pueden dirigirse a la Delegación Municipal de Enseñanza, situada en el Centro Cultural Miraflores, o a las propias guarderías municipales.
Si quieres conocer la historia de los sonidos grabados, tienes una cita los sábados y los domingos a partir de las 9 de la mañana en la 107.6 FM, Marbella Radio, Universo de Sonidos. Desde hace 25 años pone banda sonora al fin de semana. Música clásica, pop, funk, jazz, boleros, flamenco, orquestas, dejándonos llevar por los senderos de la radio. La vida es música y la música da vida. Universo de Sonidos, en familia.
Marbella Noticias.
Y la Delegación de Fiestas ha informado que debido a la previsión meteorológica para este fin de semana se posponen los actos de carnaval de Marbella, Nueva Andalucía y Las Chapas. Parece, sin embargo, que de momento siguen los actos previstos en San Pedro Alcántara. El carnaval comienza precisamente esta tarde con actividades en el bulevar, con un horario concentrado entre las 4 y las 8. La primera jornada está dedicada a los más pequeños. Escuchamos a Javier García, teniente alcalde de San Pedro.
Un teatro, que será el Infeteatro, la obra Las Risas. Sí, también se realizará el concurso de disfraces. El sábado, que es el día, podemos decir, importante, el concurso de disfraces de adultos, y también podemos decir que en la tarde de carnaval, donde estarán las carrozas expuestas en el bulevar, porque hemos querido acotarlo todo en el bulevar.
Y en Marbella el carnaval se iniciará el sábado con el pregón a cargo de Miguel Alcalá Marín, la presentación de la Venus, la ninfa y el dios Momo, así como la imposición del escudo de oro a Miguel López y la actuación de la comparsa de Tino Tobar, Tinología, que sí parece que se mantiene al ser en el Teatro Municipal de Marbella a cubierto. Y el 27 será el día de las agrupaciones de carnaval en San Pedro con la chirigota sanpedreña Te Quiero de Aquí a Lima y las chirigotas gaditanas del Love Jason Five de Kai y la del Vera Hincha Peloteando, además de la comparsa de Tino Tobar. Será un fin de semana largo, ya que el lunes, con motivo del Día de Andalucía, San Pedro no solo celebrará la tradicional izada de banderas, sino una tarde musical con 4 conciertos gratuitos en el Paseo de las Palmeras.
Desde la 1 de la tarde tendremos distintas actuaciones en el Paseo de las Palmeras, en Marqués del Duero, donde a través de la Delegación de Cultura pues vamos a tener distintas actuaciones musicales que culminarán con un tributo a Medina Zahara y Juan de Lola, que será el fin de fiesta que realmente pondrá fin a la celebración del Día de Andalucía.
Y hablamos ahora de una cita de ocio familiar. Se trata de un galeón situado en Puerto Banús, de más de 55 metros de eslora, una réplica de los galeones españoles de los siglos XVI y XVIII a tamaño real, patrocinado y construido por la Junta de Andalucía junto a la Fundación Nao Victoria. Es uno de los galeones más populares que existen y en su día ya fue expuesto en la exposición de Shanghái. Hemos hablado con Rafael Yáñez, jefe encargado de visitas turísticas del galeón Andalucía.
Todos los barcos que tiene la Fundación Nao Victoria están vinculados a Andalucía. En Andalucía, tanto toda esta parte de Málaga, Cádiz, Huelva, Sevilla, tenemos una herencia del patrimonio de esas grandes expediciones marítimas que salieron de Andalucía. Galeón Andalucía es en honor un poco a todas las expediciones que salieron de Andalucía, como fue la de Magallanes y Elcano, como fue la de Cristóbal Colón, como fueron muchas otras. Es un poco en honor a esos grandes hitos de la navegación.
En su interior el visitante podrá visualizar la sala de artillería, la de mando del almirante y la cocina, así como los cañones, los cuales están repartidos por toda la borda. Leire Tricio es segundo oficial del Galeón Andalucía.
Antiguamente era donde se hacía vida, sobre todo la parte baja de la sociedad. Dormían, comían, apostaban, jugaban, ese tipo de cosas. Actualmente, en la parte de allí tenemos la maniobra de popa, que es donde lanzamos todos los cabos para amarrar la popa. Y aquí es donde tenemos sobre todo montado toda la parte, la gran parte del museo, donde hay grandes partes de, pues eso, muchos carteles de información.
Próximamente partirá hacia Almería, la costa de Valencia y Cataluña, para una vez más exponer su majestuosidad en cada puerto en el que atraque y mostrar a la gente cómo vivieron aquellos marineros del siglo XVI y XVIII.
Hablamos de carnavales ahora. El Colegio Al-Ándalus hace frente al mal tiempo y celebra este viernes carnaval para despedir a los más pequeños antes de las vacaciones de Semana Blanca, una oportunidad de desconexión de las aulas para poner en práctica la ingeniosa chirigota que los niños y niñas de cuarto han estado preparando para este día con mucho esfuerzo. Así lo han anunciado ellos mismos, bastante agradecidos a sus profesores y profesoras. Hemos hablado con alguno de ellos, Alejandro Martín, con María Guerrero y con el profesor Jerónimo Luna.
Sí, me encanta, está bien. Además, en tan poco tiempo hacer una canción así, con tres cuartos, con tantos niños, está muy bien hecha.
Porque para representar a los profesores hemos puesto lo que se le olvida a cada uno para que sea gracioso.
Ha sido un guiño tanto a la educación que tenemos hoy en día como a sus propios profesores, puesto de hecho la letra exclusivamente de ellos, o sea, está compuesta por ellos. Y se ha trabajado en lengua, por supuesto, aprovechando el tema de los sustantivos también, y en música. Entonces, pues gracias a la colaboración de los niños, por supuesto de los padres, por el tema de la letra, pues ha hecho una rima, una poesía, y bueno, se ha sacado lo que habéis podido escuchar.
Esta vez la temática de los disfraces estaba inspirada en el mar con buzos, marineros, sirenas y peces, aunque también se ha dado vía libre a la creatividad con personajes de todo tipo, así nos lo contaba Adriana Macías.
Bueno, la verdad es que teníamos que hacer una temática del mar y pues se me ocurrió vestirme de pirata.
Además, han hecho un concurso que no ha dejado a nadie sin premios. Tanto el alumnado como el profesorado han disfrutado de una jornada esperada con ganas e ilusión. Escuchamos a Celia Durán.
Porque yo siempre en esta fecha me voy de vacaciones y casi nunca he podido estar aquí. Ahora, pues, un regalo está aquí ahora con ellos.
El San Pedro se aferra a su estadio para conseguir los puntos necesarios para la salvación. Los rojinegros entran en la fase decisiva de la temporada con solo un punto de margen sobre la zona de descenso y el domingo a mediodía recibirán a la ciudad de Torredonjimeno. El equipo de Adrián Cervera ha ganado sus dos últimos compromisos en el Municipal Antonio Naranjo, pero enfrente tendrá un rival que se ha metido entre los cinco mejores del grupo. El Marbella, por su parte, busca prolongar su buena racha en una visita seguramente engañosa. Toca pasar por el campo del Motril, el que de largo fuera uno de los mejores equipos del grupo en la primera vuelta, pero que llega tras un gran bache que le ha hecho perder cinco partidos de manera consecutiva y caerse de la zona de ascenso. Aún así, los marbellíes esperan un choque complicado. Abraham García es entrenador del Marbella.
Muy importante, clave contra un rival herido. Seguro que las noticias de última hora, pues que los jugadores también quieran pedir eso que les ha dicho su exentrenador. El partido de dificultad absoluta, fuera de casa todo es muy complicado y ahora yo creo que es un llamamiento a la ambición nuestra, ¿no? Yo creo que debemos de ir al partido con toda la determinación, aprovechando la situación que tenemos de cara a la ola que hemos cogido.
Hay varios jugadores que son duda para el partido, pero Abraham García confía en poder formar un 11 de garantías dentro de una plantilla que es muy amplia. El partido también se jugará el domingo a mediodía.
Y el Marbella Rugby Club, que atraviesa su mejor momento de la campaña, intentará conseguir su cuarta victoria consecutiva, un triunfo que le saque definitivamente de la zona baja y le ayude a consolidar sus aspiraciones de salvar la categoría. Los tres triunfos conseguidos hasta ahora han sido en el Fortín de Bahías Park, con lo que la principal dificultad será jugar a domicilio. El rival será el Club Deportivo Arquitectura madrileño, al que ya ganó en Marbella precisamente en el inicio de la buena racha, ahora hace un mes. El choque se jugará el domingo a mediodía y sin ningún tipo de presión, el Costa del Vóley, que ya está clasificado para la fase de ascenso y además de manera matemática como primero de grupo, visitará la cancha del Club Deportivo Judesa. Será un partido para celebrar del equipo de Daniel Palacios, que sigue en su nube viviendo una temporada extraordinaria en la que debutaba en la categoría y todavía no ha perdido. Y es que el sueño del ascenso es cada vez más real después de 17 victorias seguidas. El partido se jugará el sábado a las 7 de la tarde. Y hablamos ahora otra vez de fútbol. Y es que 90 equipos de toda la provincia se unirán en el primer torneo de fútbol base bajo el nombre Leyendas del Fútbol Marbellí. Organizado por la Delegación de Deportes en colaboración con el Atlético Marbellí y el Marbella Paraíso. Tendrá lugar desde hoy viernes y hasta el próximo 27 de febrero en las instalaciones deportivas Arroyo Primero y Luis Teruel. Escuchamos al concejal de deportes Manuel Cardeña.
El torneo, la verdad es que hay muchas cosas por detrás, todas positivas, pues la unión con los concesionarios de las cafeterías de los campos del municipio, el unir esfuerzos, el recordar a personas importantes de, como decía, de la cantera.
Hoy está previsto que jueguen equipos de liga local. El sábado 26 la protagonizará el partido de Leyendas, que enfrentará equipos federados y jugadores míticos de nuestra ciudad. Y por último, el domingo 27 estará dedicada a Fútbol 11. Escuchamos a Alfredo Gil, coordinador y entrenador del Atlético Marbellí.
Hemos intentado hacerlo todo muy equitativo para que los niveles estén más o menos competitivos. Ya sabemos que en la vida, en el fútbol hay muchos niveles. Hemos intentado hacer nivel A, nivel B para que no haya goleadas, o sea, para que sea todo mucho más justo, que haya trofeo para casi todos los equipos.
Una primera edición que vendrá acompañada de una charla del árbitro de La Paz, Ángel Jiménez, sobre violencia cero en el campo y las gradas. Con un carácter gratuito y solidario, cada participante entregará un kilo de alimentos al Banco de Alimentos de Marbella. Y aquí ponemos punto y final a las noticias en la radio pública de Marbella. Recuerden que en Televisión Marbella tienen aún otras dos citas con las noticias a partir de las 2:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Disfruten del fin de semana y de la festividad de Andalucía. Cuídense, gracias por su atención.
Marbella Noticias.